Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola a todos y bienvenidos a otra emisión de vuestro programa favorito sobre la cocina judía, Comiendo la diáspora. Yo soy Sara Gardner, vuestra anfitriona por este rato en el que exploramos la profunda diversidad de cocinas judías de la diáspora mundial. Estoy muy contenta para teneros aquí otra vez, porque hoy hablamos de una cocina muy única y muy distinta de las otras de que pensamos cuando decimos cocina judía. Hablamos de la cocina judía etíope. Dedicamos unos momentos principales para aprender un poco la historia de los judíos etíopes. Ya que no son un grupo judío muy conocido, hay mucha historia interesante para contar que nos dará contexto cuando hablamos luego de su cocina. Cierto, la falta de conocimiento de estos judíos tiene que ver con el hecho de que en el mundo no sabía de esta comunidad hasta que fueran descubiertos a los finales del siglo XVIII. Para muchos historiadores, además de la comunidad judía mundial, los judíos etíopes, llamados los falashas o Beta Israel, son un tipo de milagro, una comunidad que, contra toda probabilidad y experiencia, sobrevivía por siglos sin que nadie se separara de su existencia. Según David Kessler, en la introducción a su volumen sobre la historia de los judíos etíopes, su historia sigue siendo, de cualquier punto de vista, un ejemplo extraordinario, sino único, de la sobrevivencia judía ante obstáculos enormes. Ha sido solamente en las últimas décadas del siglo XX en que el resto de la comunidad judía y el resto del mundo se ha dado cuenta de la historia larga y rica de la comunidad judía etíope. En concreto, desde el año 1984, cuando el Estado de Israel llevó a cabo la Operación Moisés, la evacuación secreta de casi 8.000 judíos desde Etiopía a Israel, el nivel de conocimiento de los falashas ha aumentado mucho. Dicho, volvemos rapidito a ese momento de descubrimiento de los falashas. La primera cuenta sobre los falashas al mundo occidental fue escrita por un explorador escocés llamado James Bruce en una historia de su experiencia e investigación mientras vivía en Gondar, una ciudad al norte de Etiopía, durante los años 1769 y 1770. Aunque el trabajo del Bruce, titulado Viajes para descubrir la fuente del río Nilo, reveló mucha información no solo sobre los judíos etíopes, sino otras comunidades no conocidas de Etiopía. Según historiador Daniel Summerfield, nos equivocaríamos si dependiéramos de viajes para descubrir la fuente del río Nilo para darnos un retrato fiel de los falashas en el siglo XVIII. Pero Somerville sigue explicando que la función más importante de sus cuentas de viaje parece de ser como un medio de despertar interés europeo en Etiopía en general y por los falashas en concreto. A partir de ese momento, los falashas no podían quedarse aislados como antes, un hecho que tendrá mucho que ver con la evolución de su cultura y más su cocina. Al mismo tiempo, antes de que nos metamos en el asunto de su cocina, vamos atrás, a los principios de esta comunidad especial, también llamada Beta Israel. Según la leyenda de la creación de la comunidad, los judíos etíopes eran los descendientes del rey Salomón y la reina Sheba. Nadie sabe con exactitud cuándo llegaron los judíos etíopes a su territorio, pero muchos historiadores creen que había una presencia establecida a principios de los siglo V o VI de la época común. Algunas personas a lo largo de historia que han dicho que los falashas llegaron de Jerusalén a Etiopía, que eran del tribu de Dan, uno de los tribus perdidos de los israelitas, que vinieron del reino de Kush de la Biblia, que hoy en día puede ser el Sudán antiguo y o la península árabe, Arabia. Como podéis ver, la historia verdadera de cómo la comunidad llegó a ser es poco claro. Interesantemente, tenemos una referencia a la existencia de la comunidad en el propio itinerario de Benjamín de Tudela, el famoso explorador itinerante de las comunidades judías del siglo XII. Era de Tudela, aquí en España. Benjamín escribe en sus cuentas de viaje que tarda un viaje de 7 días a Kulam, que es el principio del territorio de los devotos del sol. Estos son los hijos de Cush, quien leía las estrellas y todos son negros de piel. Así sabemos que Benjamín realmente vio a la comunidad judía etíope, aunque no nos da mucha información sobre quiénes son ni cuáles son sus tradiciones. Cierto, por lo poco que sabemos de la historia de los propios falashas, sabemos aún menos sobre cómo llegaron a tener la práctica ritual que tienen. Y la verdad es que tienen una práctica de judaísmo bastante distinta de la de otros grupos judíos. Por ejemplo, no rezan en hebreo, sino en ge'ez o amharit, las lenguas antiguas de esa parte de África, que también son semíticas de origen. Atira Winchester, en un artículo sobre la práctica religiosa de la comunidad judía etíope, explica que ya que la comunidad de Beta Israel existía aislada desde las otras comunidades judías mundiales, desarrollaron un equipo único de prácticas religiosas, de muchas formas muy distinto de lo que normalmente denominamos judío. De hecho, sabemos de las tradiciones y prácticas religiosas distintas de los falashas a través de las cuentas escritas de otro judío, Joseph Halevi, un antropólogo judío francés que visitó a la comunidad en 1867. En sus observaciones de la comunidad explicó las similitudes entre los Beta Israel y los judíos europeos, que incluyen las mismas leyes de pureza de nacimiento, muerte y comida. Además de que los falashas tuvieron una Torá, aunque le llamaron Orit, y observaron el sábado judío. También las observaciones de Halevi nos señalan las diferencias muy grandes entre los Beta Israel y los otros judíos, como por ejemplo que leen libros que no son incluidos en el Tanaj como otras comunidades lo conocen, como por ejemplo los libros de Nehemías y de Rut. Celebran fiestas como Sigd, una fiesta que conmemora la recepción de la Torá, que está conmemorado por Simchat Torah en otras comunidades, y más. Por todas estas prácticas distintas, muchos observantes de esa comunidad, especialmente los observantes judíos, tenían muchas dificultades para aceptar al Beta Israel como una comunidad judía. A la vez, por no ser cristianos, los Beta Israel han sufrido mucha persecución por varias monarquías cristianas. Durante los años 1320 a 1620, los Beta Israel luchaban en guerras intermitentes contra los reyes cristianos de Etiopía, después de un periodo de calma durante la diseminación de Islam por Etiopía. Esas guerras resultaron en la conquista del reino judío en Etiopía, como se llamaba el territorio de los Beta Israel, y muchos de Beta Israel fueron vendidos como esclavos, forzados a ser bautizados y perseguidos, viviendo en condiciones pobres. Así, los Beta Israel no solo sufrieron por no ser considerados judíos, sino también por ser considerados judíos. Esta historia completa llegó a una nueva etapa a los finales del siglo XX. La situación política del país empezó a deteriorarse con un golpe de estado por coronel Mengistu Haile Mariam. Según el Jewish Virtual Library, este acto empezó una ola de violencia que afectó a todo el país, pero especialmente afectó a los judíos. Por estas condiciones violentas, el ejército israelí, que ya tenía una presencia en el país, aumentó su presencia, que al final culminó en la Operación Moisés en 1984. El ejército israelí, en secreto, llevaron a casi 8.000 judíos etíopes a Israel, con otros unos miles quedándose en Etiopía. Con esta introducción al ámbito israelí, cambió la condición de los Beta Israel. Entraron al país y estaban apoyados por el gobierno para asimilar, según Kessler. El gobierno israelí ha actuado y seguirá actuando dentro de la gama de su habilidad para completar la misión tan humana. Dicho, se enfrentaba con muchos obstáculos por su identidad judía distinta de la de los israelíes y por las diferencias entre las condiciones en ambos países. Siguen integrando al ámbito israelí aún hoy en día. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia con la cocina? Pues, por su aislación, los judíos etíopes desarrollaron una cocina bastante similar a la de sus vecinos etíopes, con muchas especias, basado en guisados de alubias y lentejas, y a veces carne, encima de un pan fermentado que se llama injera. A la vez, adaptaron esos platos a sus necesidades y prácticas religiosas, diferenciándose de sus vecinos cristianos, con que tenían tantos conflictos. Utilizaban carne kasher, separaban leche y carne, preparaban varias comidas simbólicas para sus fiestas y observaban ayunas. Por eso, de esa base de cocina, se puede ver su identidad judía, mientras en otros asuntos, como por ejemplo los asuntos halájicos de la Torá, hay varias distinciones que han sido difícil para otros grupos judíos para aceptarles como judíos. Al mismo tiempo, por los conflictos, por lo largo de su estancia en Etiopía y la hambruna que muchas veces sufrieron, la falta de comida también puede ser considerado tan importante a la cultura culinaria de los judíos etíopes como la abundancia, por la violencia y las pobres condiciones que han sufrido, no tenían mucha comida para preparar ni comer. Así, tanto las comidas simbólicas son importantes como la falta de comida. Más, cuando llegaron los Beta Israel a Israel, su comida se convirtió en una cocina muy distinta. La cocina de los judíos etíopes era muy distinta de la cocina israelí, influido por las cocinas ashkenazis, sefardíes y mizrajis. Dicho, la comida etíope se ha convertido en una de las comidas de calle más populares en Israel. Es muy común ver restaurantes etíopes en los mercados de todas las ciudades grandes del país. Además, es más y más común para ver las comidas israelíes en las mesas etíopes, schnitzel, falafel y más, encima de injera. Así, la cocina judía etíope no solo representa las raíces de los Beta Israel, sino también actúa como una buena metáfora para su experiencia de asimilación en su nuevo ámbito de Israel. A través de la comida podemos entender la transformación de los judíos etíopes desde Beta Israel en su país de Etiopía a judíos etíopes en su nuevo ámbito israelí. Ahora comparto una receta para un plato de lentejas que se llama Misir Wat. Es un plato muy sencillo pero muy rico, que muestra la cocina única de los Beta Israel y su herencia etíope muy especial. Normalmente se sirve este plato encima del pan fermentado que se llama injera, que se puede comprar en cualquier restaurante etíope. También está buenísima como un plato en sí, quizás servido con carne al lado. Se puede encontrar la receta para la mezcla de especias que se usa en este plato, que se llama berbere, en la descripción de esta transmisión. Bueno, y a través de ese plato podéis ver la especialidad y la única cocina que es la cocina judío-etíope. Buen provecho y nos vemos pronto cuando otra vez comemos la diáspora. En una olla grande, calienta 60 ml de aceite de girasol. Añade una cebolla y media de cebolla morada cortada y cocina la cebolla hasta que se ablande y apenas comience a volverse marrón, como 8 minutos. Añade 5 dientes de ajos picados, un pedacito de jengibre como a 3 centímetros de largo, pelado y picado, una cucharadita y media de berbere, una cucharadita de semillas de nigela y una cucharadita de cardamomo molido, sal y pimienta negra a gusto y cocina la mezcla de especias y cebollas y ajos hasta que esté fragante y de color profundo. Añade 250 lentejas, gramos de lentejas rojas y un litro de agua a las especias y hierve la mezcla. Cuando la mezcla hierva, baja el fuego y cubre la olla, cocinando las lentejas sobre un fuego bajo, revolviéndolas a veces hasta que se ablanden las lentejas y la mezcla haya espesado, más o menos 25 minutos. Ajuste el aderezo antes de servir. Buen provecho y gracias por compartir este rato conmigo otra vez. Nos vemos pronto. Chao.